Quiero recordar a esta hora de la mañana, son las 10 y 26 minutos, vamos ya con nuestra página diaria de política de esta propuesta de radio, aquí en sintonía para la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote, y en www.radiosintonía.com, que el gobierno de Canarias, les recuerdo, ha actualizado la prealerta que había prevista en Fuerteventura a situación de alerta por fenómenos costeros, concretamente en la costa norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Tengan ustedes mucho cuidado si están cerca del mar en la jornada de hoy, así nos lo recuerdan desde el Gobierno de Canarias. Y ya en el estudio de la radio, desde hace un ratito, el consejero de Contratación, Transportes y Deportes del Cabildo de Fuerteventura. Saludamos a Luiso González. Buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿qué tal?
¿Cómo está?
Bien, bien. Bien. Mucho trabajo.
Corriendo venía el consejero porque llegaba tarde a esta entrevista debido a que tenía una mesa de contratación, además con temas de estos que llevan trabajo, ¿no, consejero?
Sí, esta semana la verdad es que hemos tenido bastante trabajo en el área de contratación. Concretamente esta es la cuarta mesa que convocábamos esta semana. Sobre todo se traían, no eran muchos temas, pero sí es verdad que los temas que se traían eran... pues bueno, entendemos que expedientes de contratación que son claves en algunos aspectos para la estrategia política que tiene el equipo de gobierno del Cabildo. Concretamente, la redacción del plan insular, que se llevaba ya a licitación con la apertura, bueno, más que la apertura, la lectura ya de los informes de juicio de valor y aperturas de ofertas económicas. Y también traíamos esta misma semana la propuesta de adjudicación, que ya hoy la dejábamos cerrada, sobre la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal. Aparte había más temas, obviamente, menores en este caso, menores, bueno, de menos a lo mejor importancia, sí, estratégica, pero estas eran quizás las dos cuestiones más clave que ya esta semana pues casi dejábamos resueltas.
En relación a la residencia, ¿recuerda usted los números?
Sí, el precio base de licitación estaba en torno a 15 millones, creo que eran 700, 600 y pico mil. Y bueno, creo que la oferta al final, la más favorable, bajaba unos 300.000 euros más o menos, pero casi todas las ofertas estaban muy ajustaditas a precio base de licitación. Y bueno, en principio, sin dar detalles ni datos más concretos, de las ofertas técnicas que se presentaron, que era lo que más nos preocupaba, y sobre todo el pliego se basó en intentar que la adjudicación se basara más en criterios técnicos, en que hubiera un proyecto pues más acorde a lo que realmente se buscaba, al entorno y a los objetivos, a la finalidad, en este caso, que se persigue por parte del servicio promotor, que es el servicio de acción social o de servicios sociales, se le daba eso más preponderancia a la parte técnica que a la económica. Así ha sido. Casualmente, además, la empresa adjudicataria, bueno, propuesta adjudicataria en este caso, presentaba la mejor oferta técnica, que además era la mejor oferta económica, con lo cual en este caso creo que no había ninguna duda al respecto de la proposición que al final hace la mesa.
De todas maneras, ahora cabe todo lo que es, las empresas si no están de acuerdo, que exacto, pueden recurrir y demás. Exacto. Lo digo por el inicio que puede tener la obra,
bueno,
consejero.
Efectivamente, al ser una obra que supera, en este caso un expediente que supera los 2 millones, al tratarse de obra en este caso, cabe la posibilidad de poner recurso especial en materia de contratación. Es verdad que este recurso tiene la peculiaridad de que desde el momento que se interpone contra la adjudicación, pues paraliza el procedimiento, no puede seguir con los trámites. El plazo, cuando se haga la propuesta, en este caso a la empresa primero todavía tiene que presentar Que está al corriente de
sí,
las
toda
obligaciones,
la documentación.
La documentación que se le pide, y luego se abrirá ese plazo de 15 días hábiles para la presentación de estos recursos. Bueno, si no se presenta ninguno, pues en principio esto irá como un tiro, como quien dice. Si se presenta el recurso, pues efectivamente pues habrá que remitir el expediente junto con un informe al Tribunal de Contratación Administrativa, en este caso de Canarias, y quedar pendiente de su resolución. No podremos mover nada hasta que se resuelva.
Uh-huh. Si me permiten, igual es una cuestión un poco técnica, pero yo creo que importante para los oyentes. Creo recordar que en el último pleno que se celebró en el Parlamento de Canarias para la aprobación de los presupuestos, el director de esta emisora charlaba con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en relación a la ejecución del presupuesto de 2024. Uh-huh. Y el presidente mostraba su preocupación, sobre todo en relación a la ejecución, sobre todo aquello que estuviese vinculado con obra. Y él lo que manifestaba es, hay situaciones que se dan dentro de la ejecución del presupuesto que son ajenas a lo que es el propio gobierno por la presentación de bajas temerarias, la retirada de empresas porque no encuentran personal, la revisión de precios. En ese sentido, me gustaría conocer cómo está Fuerteventura desde la perspectiva suya, desde la perspectiva del Cabildo de Fuerteventura.
Bueno, yo creo que no se puede ocultar a nadie que la ley de contratos del sector público es una ley que realmente es bastante rígida y que ralentiza demasiado el trabajo de las administraciones. Eso es totalmente evidente. Es muy garantista también. Es cierto que es muy garantista con determinadas cuestiones, sobre todo determinadas prácticas que se venían haciendo en el pasado, y hay un control más férreo de las actuaciones de la administración. Eso, la verdad, que es bueno. También promociona más la libre concurrencia, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Ocurre que, bueno, también existen fórmulas para intentar que los procesos sean ágiles en cuanto a cuestiones administrativas. Uno de los principales objetivos que se planteó el área de contratación, o el principal, fue poner en funcionamiento el Tribunal de Contratación Administrativa del propio Cabildo. No depender, en este caso como estamos vinculados desde el año 2015, del Tribunal de Contratación Administrativa de Canarias. ¿Por qué? El Tribunal de Contratación Administrativa de Canarias al final da soporte a prácticamente todas las islas, solamente existe un tribunal de contratación del Cabildo de Tenerife y a muchísimas administraciones. Entonces, muchas veces, por la complejidad de los expedientes, por el volumen de expedientes, pues lo que se debería resolver, según la ley de contratos, en un mes, están tardando entre 4 o 6 meses y algunas veces hasta más, ¿no? Eso obviamente ralentiza mucho lo que son las contrataciones. Al margen del tema de las bajas temerarias, sí, que bueno, las bajas temerarias, si tú tienes un servicio de contratación y sobre todo servicios promotores o órganos de contratación que tenga técnicos bastante ágiles, no te tiene por qué ralentizar tanto el expediente. El problema suele estar en el tema de los recursos, ¿no?
Exacto.
¿Qué ocurre? Que estos recursos especiales en materia de contratación, que son los que te frenan el normal desarrollo del expediente, son los que se pueden presentar contra aquellos expedientes de mayor cuantía, que generalmente son los más importantes o los estratégicos,
las
en este caso,
obras,
para
las
administraciones.
Proyectos.
Exacto. Entonces, como decía, este tribunal que nosotros estamos promoviendo y que en el pleno de diciembre se aprobó por fin ya su reglamento de organización y funcionamiento, ahora mismo lo tenemos en la fase de exposición pública, pendiente de si se presenta alguna alegación, y ya el último paso sería iniciar el proceso selectivo para ver quién va a ser la persona designada, porque es un órgano unipersonal en este caso, quien va a resolverlo, con el apoyo, en este caso, del personal administrativo auxiliar del propio servicio de contratación. Tenemos que sacar ese proceso selectivo, un procedimiento abierto en el que se podrán presentar personas que tengan, eso sí, determinado nivel de cualificación, y que se encargará de manera autónoma e independiente de resolver todos los recursos especiales en materia de contratación en vía administrativa que se presenten contra el Cabildo, y también dar la posibilidad a los ayuntamientos de la isla a que se desvinculen del Tribunal de Contratación de Canarias y se vinculen al del Cabildo. Nosotros los datos que tenemos es que en el año 2015, esto es una memoria que elaboramos para justificar el sacar adelante, sí, y el de dotar económicamente este tribunal, exactamente, uh-huh, en 2015 el Cabildo solamente se había presentado un recurso en todo el año 2015, un recurso especial en materia de contratación. Ya este año, ya el año, el perdón, 2023, que fue cuando iniciamos la, sí, memoria, ya superábamos los 12, 13 recursos. Muchas veces no es el número, sino es la importancia de los expedientes que te recurren. Entonces, creemos que es importante tener esto. ¿Por qué? Y es la clave. Sabemos y tenemos calculado que podemos pasar de tener paralizado un expediente una media de 4 o 6 meses a tenerlo paralizado 1 o 2 semanas, porque este tribunal se encargaría de resolver exclusivamente sobre la marcha. Eso, sí. Exactamente. Entonces, creemos que es algo clave. Y sinceramente, esto es una opinión mía, creo que le deberíamos haber dado más agilidad por parte del Cabildo a este tema y haberle dado más importancia de la que tiene. No, no, es lo que suele pasar. No nos damos cuenta de la importancia hasta que nos cascan el recurso y decimos, pues ahora tenemos la residencia de Gran Tarajal parado 4 meses más. Pues...
Bueno, pues por lo que usted ha venido a explicar, a exponer, ese órgano es muy necesario, sobre todo para que no ocurra lo que usted acaba de comentar.
Yo sobre todo lo planteaba como una alternativa, efectivamente, a esto que tú me anticipabas en la pregunta, ¿no? Efectivamente, es decir, muchas veces la ejecución de los presupuestos está muy marcada pues por cuestiones que son ajenas a los órganos de contratación, muchas veces son cuestiones de empresas, de terceros, y nos pasa, tenemos muchos ejemplos que podemos poner, no solo en esta legislatura, sino en legislaturas anteriores, de problemas, de expedientes que incluso ya no solo en fase de adjudicación, sino en fase de ejecución, se quedan a medias pues por desavenencias o por cuestiones que la propia ley del contrato del sector público, al ser tan garantista, pues obliga a las administraciones. Es difícil, es complicado.
Hablemos de uno de esos expedientes que tiene que ver con la licitación del nuevo servicio de transporte que comentamos aquí en muchas ocasiones en la radio, sobre todo en las tertulias. Uh-huh. ¿En qué punto está ese contrato? Porque, pues usted ha ido dando, el Cabildo en este caso ha ido dando una serie de fechas que no ha podido cumplir, y eso, como usted me decía en la previa, tiene una explicación, ¿no? Uh-huh.
Realmente se nos ha ido totalmente de previsiones. Nosotros teníamos pensado por lo menos iniciar ya lo que era anunciar la licitación en el verano del 2024.
Sí, porque disculpe que le interrumpa, que sea un contrato de una cantidad económica muy alta, eso conlleva a un año de exposición pública en documentos de la Unión Europea y demás, y eso hace que se retrase bastante, exacto, ¿no? Pero una vez ya pasado este trámite, ¿por qué se ha quedado, de momento ahí?
Es cierto, está bien que hayas planteado eso. El primero de algunos obstáculos que nos encontrábamos era que hasta el 1 de abril del 2024 inicialmente no podíamos licitar, porque efectivamente, no tanto por la cuantía, sino por el tipo de contratación, que en este caso es una concesión de servicios de transporte, determinadas directivas de la Unión Europea obligaban a que estuviera durante un año en exposición pública. Eso se cumplió, como decía yo, el 28 de marzo, del 2024. Efectivamente, estamos hablando de casi un año. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, han pasado muchas cuestiones. Lo primero es que este consejero se aventuró a hacer una estimación y un cálculo de los hitos siendo demasiado optimista, entendiendo que la administración y que el Cabildo pues iba a poder trabajar a un ritmo que efectivamente luego nos hemos dado cuenta que no hemos podido. No voy a entrar en detalles, pero básicamente al final es lo mismo. Falta de recursos humanos y falta de recursos económicos para poder hacer el seguimiento y para poder impulsar esta contratación, sin entrar en detalles. Pero en cualquier caso lo asumo como consejero porque yo fui el que me aventuré en noviembre de 2023 a exponer públicamente, además en un pleno, cuál era nuestra estrategia y cuáles eran nuestros plazos, y efectivamente se nos ha ido totalmente de mano. Se nos ha ido de cálculo de fecha, exacto. Ciertamente nosotros anunciábamos que ya en verano de 2024 íbamos a poder anunciar la licitación de esta nueva concesión de servicios, pero todavía a día de hoy, 6 meses después, no hemos podido anunciar la licitación. Me preguntabas que cuáles eran los motivos. Sí. Bueno, al margen de que nos ha faltado personal, y los puse también en el último pleno porque volví a comparecer en noviembre de 2024 a este respecto, a petición del Grupo Popular, explicaba que aparte de eso, de contar con menos recursos, concretamente la jefa del servicio pasó a ser la secretaria del pleno, y es un recurso clave porque era quien estaba llevando el expediente. No es cualquier empleado público ni cualquier funcionario, sino es la jefa del servicio que lleva, por si son 20 años ya en el servicio, y es la que conoce realmente el expediente, la que le ha hecho el seguimiento desde el principio, persona que además a día de hoy todavía ni siquiera se ha sustituido. Entonces, aparte de esas cuestiones, es un expediente complejo. Primero, porque es la primera concesión de servicio público, concesión, no servicio, concesión de servicio público que lanza el Cabildo de Fuerteventura en su historia. Es decir, es una tipología de contrato bastante compleja, ya no solamente por la cuantía de la que estamos hablando, ni por la especialidad, que en este caso es el transporte, sino también por la propia tipología. El cabildo, pues bueno, no hay constancia de que antes se hubiera licitado. A eso le sumamos que dentro de ese expediente hay que pedir una serie de informes externos que también nos han retrasado la evacuación de esos informes, nos ha retrasado mucho el expediente. En noviembre de 2024, en la comparecencia en el Pleno, explicaba que nosotros en junio de 2024 solicitábamos un informe que es preceptivo y no vinculante, pero preceptivo para este tipo de expedientes de concesión de servicio público de transporte, que es un informe de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias. La Junta Consultiva de Contratación de Canarias depende del área de patrimonio del Gobierno de Canarias y a su vez de la Consejería de Hacienda. Sí. Ese informe se solicitó en junio y todavía a día de hoy no tenemos ese informe. Es decir, estamos hablando casi 8 meses después, no tenemos el informe. No obstante, nosotros, en cuanto pasó el plazo máximo que tenía, en este caso, la Junta Consultiva para resolver, que eran los 3 meses, nosotros hemos seguido con el expediente para adelante, entendiendo que al no ser vinculante y haberse agotado los plazos, pues el trámite se da por realizado. Pero es verdad que ya nos tuvieron 3 meses el parado. Procedimiento parado, porque, insisto, además es un informe preceptivo que lo tienes que tener para poder dar el siguiente paso. Muy bien. ¿En qué paso estamos ahora? Hay que volver a pedir otro segundo informe. En este caso es un informe de la Oficina Nacional de Evaluación, que depende del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, y estamos en fase de preparar el expediente para solicitar ese informe. Yo creo que en breve ya podremos solicitar ese informe y esperemos que no nos pase como en el de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias y nos resuelvan, en este caso, con agilidad. En un sentido, al final es un informe que no es vinculante, pero tiene que estar en el expediente para tú poder lanzar la licitación. Realmente son informes importantes porque vienen de alguna manera a evaluar el equilibrio y la viabilidad, conforme a los pliegos que tú vas a licitar, de esa concesión a lo largo de los 10 años concesionales que en principio se prevén para esta nueva concesión. Entonces, bueno, ese informe evalúa si es viable o no es viable o si existen riesgos de que, según los datos que nosotros vamos a sacar en el pliego, las condiciones que nosotros ofertamos, pues a mitad de la concesión, pues se nos venga abajo el contrato. Lo explico un poco así, sí. a grosso modo. En esa fase estamos, pendientes de ese segundo informe. Pero insisto, asumo la parte que me toca asumir porque fui muy optimista cuando lancé los plazos y luego, conociendo cómo funciona el cabildo, me he dado cuenta que...
¿Se equivocó usted?
Sí, sí, y bastante.
Recuerdo a los oyentes que charlamos esta mañana en la página de Política, en el directo mañana de Radio Sintonía, con Luis González Cabrera, que es el consejero de Contratación Pública, Deportes, Transporte, Movilidad y Comunicaciones. No le voy a pedir que me dé una fecha porque seguramente no me la va a dar en relación a cuando saldrá definitivamente a licitación esa propuesta del Cabildo de Fuerteventura para el servicio de transporte. Pero sí le voy a preguntar por la situación que no tiene nada que ver con esta licitación de las Marquesinas, algo que también conlleva mucha queja por parte de los ciudadanos. Lugares sin iluminar, lugares donde no hay ni siquiera una propia marquesina, pero que para la guagua. En fin, entiendo que como eso me llega a mí, le llegará a usted también. ¿Y qué respuesta tiene, consejero?
Bueno, es cierto que esto es un problema que no es de hace un año y medio.
Sí, por supuesto.
Esto es un problema de 4 legislaturas para atrás. Como he dicho ya en anteriores entrevistas, cuando me preguntan al respecto de esta cuestión, no me considero ni mejor ni peor consejero de los que han estado antes, muchos compañeros de partido. Y ninguno de ellos ha sido capaz, de alguna manera, de resolver esa cuestión. Es verdad que se ha ido mejorando poco a poco, se ha ido, como digo yo, resolviendo determinadas cuestiones puntuales, pero es cierto que no hay nada más que recorrer las carreteras de las líneas principales, ni siquiera tienes que ir a líneas secundarias para ver que realmente hay muchas paradas que no cuentan ni siquiera con una marquesina en la que resguardarse. Hay algunas que, teniendo marquesina, no tienen una farola para iluminar. Incluso hay algunas que, teniendo marquesina y farola, pues le falta un banco donde sentarse o una papelera donde poder tirar la basura. Yo creo que esto es fruto realmente de que y aquí hago un poco de autocrítica, creo que tampoco es malo. Siempre cuando se inician las campañas electorales se ha puesto el transporte como uno de los principales elementos a resolver, no solamente el partido que ha gobernado, sino prácticamente todos en sus programas. Luego, cuando se firman los pactos o cuando al final hay un acuerdo de gobernabilidad, también se vuelve a reproducir en ese acuerdo las prioridades del tema del transporte, pero luego la realidad es que te van sobrepasando otras cuestiones y no se termina de hacer una apuesta real. Esta es una opinión que tengo yo, lo quiero dejar claro. No se termina de hacer una apuesta real y decidida por resolver esto. Esto es sencillo como poner personas y poner dinero. Ahora mismo, el tema de las marquesinas, si nosotros, si el área de transporte contara con personal para poder llevar a cabo esto, las licitaciones que hay que hacer y contar con el material, y nosotros contáramos ahora mismo con presupuesto, el presupuesto, bueno, ya el otro día fue aprobado inicialmente, se pueden ver las partidas, yo creo que es un tema que se puede solucionar, efectivamente, pero hace falta eso. Nosotros ahora mismo, lo comentaba antes off the record contigo, Marusa, ahora mismo el presupuesto que tenemos justamente en el área de transporte nos da para poder cubrir la gratuidad del transporte, porque esto es una cuestión importante que sí quiero dejar clara. Es decir, al final es una cuestión de prioridades. El transporte ha sido gratuito en el año 2023, la bonificación del SERPONCIEN para el residente ha sido gratuito durante el 2024 y se ha garantizado o se han buscado las partidas para que sea gratuito en el 2025. Este dinero conlleva un compromiso de hasta el, como mínimo el 50% por parte del Cabildo de bonificar ese título de viaje residente y otro compromiso por el Gobierno Central de aportar el dinero que ellos han considerado conforme a unos estudios iniciales que se hicieron en enero de 2023 para compensar la otra parte. Aquí se dan muchos factores. El primero, en el 2024 el dinero no nos ha llegado del Gobierno Central, con lo cual todo ese dinero para la gratuidad que hay que trasladarle a la empresa que está prestando el servicio para poder prestar el servicio de manera gratuita, ellos no están cobrándole ningún dinero para compensar lo que les cuesta a ellos prestar el servicio al usuario, ese dinero hay que pagarlo. Contamos por suerte con una empresa que tiene músculo económico y que puede de alguna manera ir cobrando cada 6 meses, que es lo que estamos haciendo nosotros, o por lo menos lo que hicimos en el 2024. Hicimos un pago en el mes de julio, hicimos otro pago en el mes de noviembre para ir cubriendo esa gratuidad. La gratuidad, hemos pasado en el año 2022, justo antes de que empezara la gratuidad, a aportar en compensación para el equilibrio de la prestación unos 2.600.000 euros a, obviamente, cuantos más usuarios se han ido sumando y la gratuidad ha sido, una progresión geométrica en cuanto al número de usuarios, obviamente va siendo más cuantía. Hemos pasado a casi los 6 millones que tenemos que aportar por parte del Cabildo solamente. Pero es que además adelantamos la parte del gobierno. La tenemos que adelantar. Nos vamos casi a los 9 millones de euros que en el 2024 ha tenido que aportar el Cabildo Insular de Fuerteventura y ahora esperamos poder compensar por lo menos con esos 81 millones que ya se aprobaron, que vienen al gobierno de Canarias y luego el gobierno de Canarias distribuye entre el resto de cabildos, poder compensar parte de lo que hemos aportado. Lo que quiero decir con esto es que el esfuerzo que se está haciendo para que una medida, desde mi punto de vista, de las más potentes socialmente que ha sacado el Cabildo Insular de Fuerteventura en su historia, que es que todo el mundo, ante situaciones en las que ha subido muchísimo el combustible, todas las familias puedan tener un ahorro, por lo menos en lo que son los desplazamientos, un trabajador que no tenga coche, un trabajador que aún teniendo coche, el sueldo se le vaya precisamente en la gasolina para poder ir hasta su puesto de trabajo, estudiantes de educación no obligatoria que no les cubre el gobierno de Canarias el transporte, pensionistas, familias numerosas, es decir, turistas. En este caso los turistas no se bonifican, pero es verdad que también hacen uso del transporte. Es verdad que es una medida social totalmente transversal y que ha ayudado mucho, pero insisto, al final es una cuestión de prioridades. Si a lo mejor no estuviéramos bonificando al residente para el uso del transporte al 100%, sino al 50%, como se ha hecho siempre, pues tendríamos un margen efectivamente económico para desde el área de transporte, si realmente hubiera esa apuesta clara por parte del Cabildo, poder acometer todas estas deficiencias en cuanto a las infraestructuras, marquesinas, paradas, etcétera, etcétera, que efectivamente, no nos escondemos, es una situación bastante deficiente.
No obstante, usted ha explicado que los recursos que tiene la Consejería de Transporte se dedican concretamente a la gratuidad de este servicio ante la falta económica de la otra parte, de la administración que tendría que estar sufragando esos costes. Ustedes tienen que hacer frente a la totalidad porque no llega el dinero y espera que ahora para 2025 sí lo haga y se pueda un poco compensar, ¿no? Pero yo no sé si Luis, no habría la posibilidad de sentarse con los ayuntamientos y que los ayuntamientos también, porque son sus vecinos. Cuando yo o cuando usted o cualquier persona que nos está escuchando ve a una persona esperando a una guagua a primera hora de la mañana, que suelen habitualmente ser los trabajadores, ¿no? O los estudiantes sin una marquesina a las 7 de la mañana o a las 6 de la tarde, en fin, los ayuntamientos ahí no podrían hacer, le pregunto, ¿eh? No, porque no sé si usted lo ha planteado, es decir, los ayuntamientos, oiga, yo no tengo el dinero, el cabildo no puede hacer frente, pero hay que establecer un mínimo, por lo menos en relación a la seguridad. Bueno. Entiendo que si usted no lo ha hecho es porque ni en los picos se plantea que los ayuntamientos también puedan, en fin.
Bueno, eso es una herramienta también que está ahí. Lo que pasa es que al final los ayuntamientos, lo primero que quiero dejar claro es que esto se ha planteado. Es decir, se ha planteado y se ha solicitado colaboración a los ayuntamientos.
¿Y le han dicho para que resolver no?
No, ha habido ayuntamientos que,
por ejemplo, en La Oliva, ¿no?
Sí, ha habido ayuntamientos que, por ejemplo, han prestado colaboración y ellos han asumido, ante la situación que tenemos nosotros en el área de transporte del Cabildo, ellos han asumido, pues, en algunos casos, la limpieza, en algunos otros casos el adesentamiento, la mejora de algunas paradas, en otros casos hasta la creación de marquesinas en paradas que ya están establecidas. Ha habido otros ayuntamientos que realmente, pues bueno, nos trasladan, como digo yo, las quejas, las deficiencias, las incidencias, pero no se aporta, o consideran que esto es una competencia de las 6 competencias exclusivas que tiene el Cabildo, porque no nos olvidemos, muchas veces en el Cabildo nos vamos a intentar cubrir competencias que no son exclusivas del propio Cabildo, o incluso hasta le damos prioridad cuando realmente las competencias exclusivas de los cabildos, entre otras, está el transporte y la movilidad insular, ¿no? Entonces, bueno, consideran los ayuntamientos que esto es una competencia del cabildo, y bueno, si esto es un dinero que tiene obligación de poner el Cabildo y son unos recursos que tiene que invertir el Cabildo, pues, ¿para qué lo vamos a poner nosotros? Lo dedicamos a las competencias que son nuestras. Me imagino que también es una cuestión de que los ayuntamientos también tienen sus prioridades. Al final, pues, todo es una cuestión de prioridades. En un mundo perfecto está claro que si tuviéramos dinero de sobra, personal de sobra, y todo fuera como tiene que ir, pues no tendríamos este problema. Nosotros lo que sí este año tenemos previsto, si conseguimos realmente aprobar definitivamente el presupuesto y haciendo uso, en este caso, de los remanentes, sobre todo en el tema de capítulo 6, que entendemos que sí vamos a poder hacer uso, que es la parte de la inversión. Si hay un proyecto que estamos, de hecho ya hemos tenido alguna reunión previa, estamos preparando informes para este año empezar con el apoyo de otras áreas del Cabildo, en este caso el área de servicios generales, que depende en este caso de la Consejería de Hacienda, elaborar un plan para dotar efectivamente de todas estas paradas del mobiliario necesario. Yo aporto datos. El área de transportes tiene que gestionar ahora mismo 2 estaciones
de guagua.
Que es la que está en Morrojable y la que está en Puerto, que son edificios enormes. 5 paradas preferentes: Cotillo, Corralejo, Castillo, Costa Calma, aunque Costa Calma ahora mismo no está activa, y Gran Tarajal. 300 paradas, cuando digo paradas, son 300 paradas que tienen un poste, no marquesinas. Porque de esas 300 paradas hay unas 240 con marquesinas de todo tipo. Algunas son de obra, otras son de madera, otras de aluminio, prefabricadas, etcétera, etcétera. 250. De esas 300 paradas, muchas carecen de iluminación. En unos casos porque hablamos de sitios en los que no llega, en este caso, la luz eléctrica y se colocan farolas fotovoltaicas. Bueno, eso es una de las cosas que se va a abordar en este proyecto que tenemos pensado, es decir, el dotar de iluminación, porque efectivamente es un elemento de seguridad clave, como decías antes, Marusa, y luego elementos de mobiliario más sencillos, como pueden ser bancos, papeleras, sobre todo tener estocaje, porque otra de las cosas que sí nos hemos encontrado en el tema del transporte, ayer mismo me pasaba una foto la responsable del servicio de la parada de Corralejo, que la destrozaron completamente, es decir, el vandalismo que tenemos en la isla es una cosa tremenda, tremenda. Te lo digo tal cual, de mandar a los cuatro empleados que tiene, en este caso los cuatro operarios, cuidado, que los tiene Transportes del verano hacia acá, porque en estos 30 años para atrás Transportes no ha tenido operarios para mantener, limpiar y hacer un seguimiento básico de estas, no los ha tenido nunca. Es decir, los hemos conseguido de alguna manera por una reubicación que hubo del personal de carreteras y contamos con cuatro operarios específicos que ahora sí están adscritos al servicio de transporte. Pues gracias a esto vamos de alguna manera cubriendo todas esas incidencias que nos encontramos. Oye, una pintada en la parada que está en Tarajalejo, en la marquesina. Hoy la pintas
y al día siguiente
está
igual.
Y dentro de cuatro días está otra vez igual. Entonces, la verdad que es un tema, son muchos inconvenientes, no es una excusa, obviamente nosotros estamos aquí para plantear soluciones y la solución que tenemos en marcha es para este 2025 ese proyecto que nos estamos planteando, si hacerlo con recursos propios o incluso encomendar la gestión, en este caso a una gestora que realmente tenga más agilidad a la hora, exactamente, que la propia administración, porque realmente, insisto, estamos de recursos.
La pregunta es, ¿de dónde va a sacar usted el dinero?
Bueno, como decía, tendrá que ser de remanente. Como decía, en las partidas que inicialmente están aprobadas en este presupuesto no están pintadas, pero si hay un compromiso en este caso por parte de la Consejería de Hacienda de buscarlo, de esas remanentes, que en capítulo 6, que es inversión, que es en lo que realmente va a ir destinado esta, sí vamos a poder usar. No gasto corriente, pero sí por lo menos inversión.
En fin, tengo que dejarle porque hay otros invitados que están ya a punto de entrar en este medio de comunicación. Pero no quiero dejar deportes. Consejero, tendrá usted que venir en otro momento para seguir profundizando cuando su agenda se lo permita. Yo sé que usted está muy satisfecho del acto que hubo el pasado fin de semana en Corralejo, ¿no? En lo que fue la puesta, vamos a decir, de largo de la de todo aquel toda aquella actividad que pudimos ver en esas instalaciones deportivas que, por cierto, llevamos ya también años y años esperando. No le voy a preguntar por lo bueno, le voy a preguntar obviamente por lo malo. Le voy a preguntar por Antigua.
Bueno, con respecto, solo muy rápido, con respecto a la pista de atletismo de Corralejo, efectivamente, como digo yo caí aquí y me he encontrado un proyecto que ya inició la compañera Edilia Pérez en su momento, que fue la que empezó a mover todo eso y por el que han pasado varios equipos de gobierno. Dejar claro que ha sido una inversión exclusiva que ha hecho en este caso el Cabildo de Fuerteventura sin apoyo de ninguna otra administración, no solamente en la ejecución, sino también en el equipamiento que fueron 160.000 euros, que es un equipamiento de primerísimo nivel y lo comprobamos este fin de semana en el campeonato de combinadas que, según inauguramos, ya se desarrolló y que nos felicitó la Federación Canaria y Española por el nivel y la calidad que tiene en este caso la pista de atletismo. Insisto, ha sido una apuesta del Cabildo, pero de muchos cabildos que vienen de atrás en colaboración, obviamente, con los ayuntamientos, pero eso es una cuestión que yo quería dejar clara, que viene muy atrás. El acto de inauguración, quitando que hubo algunos pequeños fallos, en este caso, incluso que yo mismo asumo por temas organizativos, estuvo muy bien. Pero lo más importante fue lo que pasó después, que fue ya iniciar con un campeonato de Canarias de combinadas, para dejar claro que es una pista de atletismo que viene a albergar grandes acontecimientos de atletismo, un centro insular para toda la isla, para todos los equipos, para todos los clubes y para todos los deportistas que quieran hacer uso de esa pista, que ya se ha trasladado de la titularidad en cuanto a la gestión al Ayuntamiento de Oliva y que ya ellos se están encargando de gestionar. Con respecto a la Ciudad Deportiva Antigua, bueno, precisamente la Federación Canaria nos felicitaba por contar en Fuerteventura con una infraestructura o instalaciones para el atletismo que no tienen otras islas. Es decir, ha habido una apuesta bastante buena por las instalaciones en cuanto a lo que se refiere al atletismo en pista. Pensemos, por ejemplo, que en Lanzarote, a pesar de tener casi 5 veces más de presupuesto en el área de deporte que el Cabildo de Fuerteventura, solo cuenta con una pista de atletismo en la Ciudad Deportiva de Arrecife, y aquí contamos con una pista de atletismo y área de lanzamientos en Gran Tarajal, con un módulo de atletismo en Costa Calma, con otra pista de atletismo en Risco Prieto, en Puerto, y la reciente inaugurada pista de atletismo en Corralejo, y en ejecución la Ciudad Deportiva de Antigua, que también contará con una pista de atletismo que además está avalada, eso lo quiero decir, por el Consejo Superior de Deportes en cuanto a criterios de calidad, es decir, que será una pista de atletismo, en este caso de primer nivel. No solo pista de atletismo, también contempla como Ciudad Deportiva un campo de fútbol de césped y más instalaciones generales. ¿Cómo está ese expediente? Bien, Eso es un expediente que en principio se había licitado, que tenía un plazo de ejecución, que tenía que ser a la finalización del año 2024. Obviamente no hemos llegado. Cuando se inició la obra se empezaron a encontrar complicaciones. La empresa solicitó una modificación porque entendía que las unidades de obra que se habían calculado inicialmente estaban muy por debajo de lo que iba a conllevar. Se hizo un estudio, en este caso, por parte de los responsables de infraestructura del Cabildo. Se emitió un informe en el que efectivamente se confirmaba que la obra estaba calculada un 54% por debajo de las unidades que realmente conllevaba. Y al superar ese umbral del 50%, ya la ley de contratos del sector público te obligaba sí o sí a liquidar lo que habías realizado hasta ese momento y volver a licitar en este caso. No te permitía hacer uso de la modificación, ¿vale? Eso es en esa fase en la que estamos. Ya se ha liquidado con la anterior empresa, se ha liquidado el contrato anterior, ya se han elaborado, se están elaborando los pliegos para la nueva licitación, que es lo que falta de la pista. Entendemos que se ha hecho el vaciado y se han iniciado la cimentación. Y bueno, estamos ahora mismo en ese proceso de tener capacidad financiera, porque obviamente al haber más unidades de obra, un 54% más, obviamente hay que dotar a la obra de más presupuesto. Partíamos de un presupuesto de unos 6 millones y medio, que era lo que costaba inicialmente, de los cuales 3 millones y medio, casi 3 millones y medio, vienen además sujetos a una subvención del Consejo Superior de Deportes, que nos han permitido prorrogar hasta marzo de 2026, o sea que ya vamos justitos, pero efectivamente la obra ahora se nos va a los 9 millones y por encima incluso. Entonces, bueno, hay que dotarla en este caso de financiación. Como decía, ahí está el compromiso de la presidenta y de la consejera de Hacienda de buscar ese dinero, de esos remanentes en cuanto tengamos eso aprobado y poder lanzar la nueva licitación y que se ejecute la parte que queda. Yo estoy seguro que, bueno, seguro, yo tengo confianza en que en esta legislatura podamos inaugurar la pista. No me aventuro a decir si será a final del 25 o a final del 26, pero creo que sí, que sí llegaremos.
Pues comenzábamos hablando de una obra tan importante como es la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, que ya ha sido adjudicada por...
Propuesta a la adjudicación.
Por aquello de que hay que esperar a ver lo que opinan el resto de las empresas. Por una cuantía superior a los 15 millones de euros, y terminamos hablando con esa confianza que tiene el consejero, entre otras áreas de deportes y contratación del Cabildo de Fuerteventura, de poder contar en esta legislatura con esas instalaciones deportivas en Antigua. Sí. Oiga, que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, y espero yo que las explicaciones que usted ha dado a los oyentes, sobre todo en materia de transporte, vengan un poco a responder a esas dudas que tienen la ciudadanía en todos aquellos problemas que hay ahora mismo en materia de transporte, que usted espera que pueda resolver. Que de momento el dinero que tiene es para la gratuidad del transporte, que no tiene más.
Básicamente.
Que usted no lo puede pintar.
Básicamente.
No, va a ser que no.
Gracias, Marusa.
Gracias, muchísimas gracias a usted. Les dejo con otro sonido. Vamos con un poquito de música, ¿les parece? En nuestro dial, una pausa para la publicidad. Y les cuento que la próxima voz que oigan ustedes en antena será la de la compañera Pilar Morcillo.